Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hablar este jueves de los datos de la encuesta de población activa de la EPA es como mirar a través de un cristal. Decía el poeta Ramón de Campoamor que nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Y en esas precisamente estamos. Según la EPA, España ha cerrado el tercer trimestre con la mejor cifra de ocupados desde la crisis de 2008. 20,5 millones de personas en este país están trabajando en este momento y, por tanto, cotizando a la Seguridad Social. Objetivamente, es un dato muy bueno. Pero, siguiendo a Campoamor, vamos a darle la vuelta al cristal. Los datos de esta EPA reflejan la ocupación durante la etapa estival, durante los meses de verano. Es el momento del año en el que el sector servicios está a pleno rendimiento por el turismo y el volumen de trabajo es muy, muy intenso, muy amplio, en la hostelería, en la restauración, en los hoteles. Este año, además, pues este sector turístico ha tenido un impulso considerable porque hemos tenido un verano ya sin restricciones y había muchísimas ganas de disfrutar de unas vacaciones como las de siempre, como las de toda la vida. Pues bien, a pesar de que este factor ha tirado del carro, el incremento de personas ocupadas ha sido tan solo de 77.000, cuando otros años es mucho mayor en esta misma época del año. Sin ir más lejos, en 2021 fueron 360.000 los ocupados que engrosaron la Seguridad Social. Y en este año, como te digo, la cifra es de 77.000. Además del impulso del sector servicios, esta EPA ha contado además con otro empujón, el que ha metido el empleo en el sector público. La Administración creó, entre los meses de julio y septiembre, 2 de cada 3 puestos de trabajo. El resumen es que, a pesar de estos dos factores, el turismo y la administración, los datos de la EPA son buenos, pero son escasos con respecto a otros años. Se ha creado mucho empleo, sí, pero puede haberse destruido también por otro lado. Por ejemplo, esta EPA también nos está contando que las empresas han bajado mucho el ritmo de creación de trabajo. Esto es lo que hace subir el paro. Ahora bien, estos datos se refieren ya al pasado. Estamos a punto de entrar en el mes de noviembre y la realidad de las empresas es muy diferente. No sé si mejor o peor, pero sí que es diferente. Al final, ¿es una buena EPA? Sí, porque han crecido las personas ocupadas. ¿Los datos son tan buenos como han sido en otras EPA en la misma fecha? Pues no, en absoluto. Y esto indica que algo está pasando en el mercado laboral. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y Pilar, lo que hay es tristeza y desolación en Argamasilla de Calatrava, en Ciudad Real, horas después del tiroteo que acabó con la vida de 3 personas. Hoy es el primero de los 3 días de luto oficial declarados por este ayuntamiento. Los heridos, que siguen ingresados en el hospital, evolucionan de forma favorable. El agresor, que fue abatido por la Guardia Civil, utilizó un rifle de caza de su padre con una mira telescópica. Además, contamos que el gobierno se compromete a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición. Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate sobre los presupuestos generales del Estado. Vamos, que era un mensaje hacia Esquerra Republicana. La voluntad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es homologar a los estándares europeos la calificación de determinados delitos en nuestro país. Y cualquiera diría que estamos en otoño con las temperaturas que se están registrando en este jueves en España. A estas horas alcanzamos, ojo, los 30 grados en ciudades como Bilbao, San Sebastián, Murcia o Logroño. En principio, las temperaturas empezarán a bajar ligeramente este viernes. La semana que viene se esperan lluvias generalizadas en todo el país. Pero vamos, Pilar, 30 grados, leo, en San Sebastián o Bilbao o Logroño.
Lo nunca he visto.
Estoy alucinando, que es que vuelvo a mirar la fecha, 27 de octubre. ¿Eh?
Acabando el mes de octubre.
Ya ves. Bueno, y este mediodía se ha presentado en el Vaticano el documento de trabajo para la etapa continental del sínodo. En sus 46 páginas se resumen las aportaciones de distintas instituciones de la Iglesia en cuestiones que van desde el diálogo con otras religiones a la atención a los más necesitados. También hace referencia a la transparencia y responsabilidad de los laicos en el trabajo diario de la Iglesia. Y la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo 6 de noviembre, se centra este año en dar las gracias a quienes contribuyen con su tiempo a la labor pastoral, educativa y evangelizadora de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Fracaso del fútbol español en la Liga de Campeones.
No pasaba desde el año 1999. Tendremos solo un equipo entre los 16 mejores, será el Real Madrid, después de las eliminaciones de Sevilla y ayer del Barcelona y el Atlético de Madrid. El Sevilla y el Barça se van a la Europa League, pero el Atlético todavía se la tiene que ganar. Análisis del fracaso en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Debacle, decepción, fracaso son las palabras más utilizadas tras la eliminación de anoche dentro de un vestuario que aún no se explica lo ocurrido, más aún con un final de partido así. Lo que está claro es que la derrota, la eliminación en Champions, deja una situación económica muy peliaguda y una sensación de que, como decía el Cholo, viendo la trayectoria en Champions de los últimos años, no dan con la tecla adecuada.
Hoy tenemos Europa League y Conference. Betis y Real Sociedad buscan el primer puesto. El Betis en Bulgaria contra el Ludogorets a las 7:45 y la Real en Chipre contra el Omonia a las 9:00 PM. Y en la Conference debuta Quique Setién con el Villarreal. Lo hace frente al Apoel Beersheba israelí. Los españoles tienen garantizados el primer puesto.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Salvo sorpresas, que la verdad nos esperan, en poco más de una hora el Banco Central Europeo subirá de nuevo los tipos de interés. Será la tercera subida que lleve a cabo la institución monetaria y, según apuntan todas las previsiones, pues este incremento será del 0,75%. Esto provocaría que el precio del dinero pasara del 1,25% actual al 2%. Todo apunta además a que esta no va a ser la última subida que lleve a cabo el Eurobanco de aquí a que termine este año 2022. La inflación, pues ya sabes que sigue en niveles altísimos, por encima del 9% en Europa, y el BCE está decidida a frenarla. Pero ¿en qué se va a traducir en nuestro día a día que el precio del dinero vuelva a subir? Bueno, para tratar de explicártelo, le he pedido ayuda a Manuel Romera, que es director del sector financiero en el IE Business School. Lo primero que vas a notar, pues directamente la subida de las hipotecas. Si suben los tipos de interés, suben los intereses del dinero que se prestan entre sí los bancos. Se llama Euribor y es el índice al que están referenciadas ni más ni menos que más de 4 millones de hipotecas en nuestro país, concretamente las de tipo variable.
Ese Euribor ha pasado en los últimos 6 meses del menos 0,5% al más 2,8%. Eso implica en una cuota hipotecaria media el pasar pues de 1.000 euros, si es que pues una, digo, poner un número fácil, de 1.000 euros a pagar pues alrededor de un 50% más. Eso quiere decir que aquel que pague 1.000 euros tendrá que pagar 1.500 cuando renueve su cuota hipotecaria, con lo cual.
Esto es lo que se ha encarecido posiblemente desde tu última revisión con respecto a hace un año, cuando todavía ese Euribor estaba en negativo. Si nos fijamos solamente en este nuevo incremento, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y a tipo variable, tendrá que pagar unos 150 euros más cada mes si te toca revisarla en este momento. Bueno, segunda consecuencia en la que nos vamos a fijar, las hipotecas fijas. Es verdad que a priori esta subida no les afecta. Una persona con una hipoteca contratada al 1% y que paga de cuota, por ejemplo, 500 euros al mes, pues va a seguir pagando esta cantidad. Pero ¿qué pasa cuando en estos momentos decidimos cambiarla de variable a fijo o cuando queremos contratarla partiendo de cero?
Con lo cual, esos que decían, ay, pues voy a pensar en pasarla a hipoteca, a tipo variable, a tipo fijo, porque me da mucho miedo que suban los tipos de interés y me suban la cuota. Ahora, cuando lo quieren pasar a tipo fijo, primero, es mucho más complicado que antes. Segundo, el coste ya no es del 1% que te asegurabas para la vida de la hipoteca, sino el coste es un 3%. Y claro, un 3% es un coste, pues bueno, no hace falta decirlo, ¿no?, del triple de lo que era el coste anterior, ¿no?
Los intereses que pagábamos al banco por esa hipoteca fija hoy son 3 veces más caros, como decimos, en el caso de contratarla ahora mismo o de cambiarla, lo que se conoce como novaciones. Otros ejemplos, los créditos al consumo. Comprarte un coche o pedir un préstamo, yo qué sé, para hacer, por ejemplo, un viaje, pues también nos saldrá más caro en los próximos meses.
Pero a efectos de cuota es exactamente lo mismo una cuota de un préstamo al consumo que una cuota de un préstamo hipotecario. Cuando te suben el tipo de interés de un 2% a un 5%, es evidente que te cuesta mucho más el préstamo.
Pues hay que tener en cuenta además que en este tipo de créditos no existe una garantía real como la de una vivienda. Quiere decir que en caso de impago, el banco no cuenta con una casa que respalde esa deuda, sino que tiene que confiar que con tu nómina y tu renta disponible lo vayas a pagar. Eso hace que de por sí estos créditos sean más caros que los que pagamos por nuestra vivienda y los intereses en ronden de media al 7% para un préstamo personal. Si el Banco Central Europeo le sube al banco el precio del dinero, el banco te sube a ti como poco en la misma proporción. Es decir, sobre el capital que pidamos prestado, pongamos, por ejemplo, 20.000 euros, pasaríamos a pagar del 7 al 9%. Es decir, si antes financiar nuestro coche nos suponía unos 3.000 euros más, ahora nos podría suponer unos 5.000 euros, siempre dependiendo, eso sí, de la oferta comercial, lógicamente, entre otros factores. Por eso los expertos siempre nos insisten, lógicamente, en esto. Comparar, comparar y comparar, porque en este momento la política comercial de cada entidad puede suponernos mucho en lo que pagamos mes a mes por ese crédito.
Hay entidades financieras que están siendo como si dijésemos más cautas, ¿no? Y un poco más agresivas en el planteamiento. Es decir, quieren subir los tipos de interés de manera más rápida porque tienen mucho miedo de la mora, es decir, de los impagos. Y los bancos ganan si lo que ganan con los que pagan sus préstamos es más de lo que pierden con los que no pueden pagarlo.
Hemos hablado de la cara negativa, pero miremos a la positiva, porque la hay, sí, la hay. Bueno, para al menos los que consiguen ahorrar, para los ahorradores, porque los depósitos, por ejemplo, se van a remunerar más.
Para aquellos que también ahorran un poquito, pues también probablemente va a subir el tipo de interés de los depósitos. Y es una parte pues buena, ¿no? Si los bancos van a dar un poquito más de interés.
Pues hace un año, por un depósito, te venían remunerando entre un 0,9% y un 1,2% en las entidades que mejor pagaban, es decir, en el mejor de los casos. Hoy en día ya hay rentabilidades entre el 2% y el 3%, y si los tipos siguen subiendo, pues los bancos seguirán pagando más por confiarles tus ahorros. También habrá más rentabilidad por adquirir bonos y obligaciones del Estado y se revalorizará el euro. Esto supondrá que los turistas que lleguen a España con el dólar como moneda tendrán más dinero para gastar, además de que a la hora de exportar productos y servicios como país, estos serán más competitivos en el exterior. Bueno, pues a partir de las 2 de la tarde más o menos conoceremos la decisión final del Banco Central Europeo, pero como decíamos, no se espera ninguna sorpresa y la entidad pues subirá esos tipos de interés en 75 puntos básicos, subirán 0,75%. Y a esta hora, a la 1:12, estamos también pendientes de todo lo que pueda pasar en las próximas horas en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, donde todo está listo para la inminente operación de Oliver, el pequeño de 2 años y medio que sufre un tumor cerebral. Su historia la conoces, te la hemos contado aquí en COPE. Llegó ayer de México en un avión medicalizado que ha pagado un empresario español que vive allí en el país y que quiere conservar el anonimato, un viaje que ha sido muy caro, un viaje que ha costado cerca de 200.000 euros. 2 semanas han pasado desde que los padres de Oliver, Alejandro y Lena, llevaran a su hijo al hospital porque veían que estaba pasando algo, que al pequeño le costaba un poquito andar, estaba también más apático, había perdido además el apetito. El diagnóstico fue de un tumor cerebral en grado 4 y la esperanza de vida que le dieron a esos padres era de entre 15 días y un mes. Imagínate, ¿no?, cuando te dan esa noticia, cómo te quedas, el shock que tiene que suponer. En cuestión de días, el pequeño empeoró. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de caminar. El pasado miércoles 19 de octubre les trajeron de urgencia el líquido que presionaba su cerebro y que le hacía perder funciones cognitivas. En el Hospital de México les dijeron que con los medios que tienen allí, pues no se atrevían a operar ese tumor al pequeño Oliver. Pero la esperanza llegó cuando desde el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, conocieron la historia de este niño, llamaron a estos padres para decirles que sí, que un equipo de médicos sí que estaba dispuesto a hacerlo, a intervenir a su hijo. Alejandro Romero, el padre del pequeño, contaba en 13 Televisión lo que les recomendaron los neurocirujanos sobre el traslado del niño.
Localizamos a más de 15 neurocirujanos a nivel de todo el mundo y creamos 7 citas online para hablar con ellos, ya fuera vía Zoom, Skype o WhatsApp para el día siguiente. Y 5 de ellos coincidieron de monta a tu hijo en un avión y llévalo a Barcelona. Entonces todos los neurocirujanos nos dijeron, si en Barcelona os proporcionan eso, iros a Barcelona. Y fue cuando desesperadamente lanzamos la noticia.
Pues ayer los padres junto a Oliver llegaban a Barcelona y desde que el pequeño ingresó en el hospital pues le han estado haciendo todo tipo de pruebas, por lo que en teoría en pocas horas los médicos deberían estar operándole. Carlos Losada, compañero de COPE Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta mañana has podido hablar precisamente con el hospital. ¿Qué sí. información te han facilitado? ¿Se sabe cuándo van a empezar con
pues,
esa operación?
Hay bastante secretismo sobre la cuestión. Ni los padres, que no han hecho declaraciones por ahora, ni el centro médico, San Joan de Déu, han dicho absolutamente nada. Sabemos que a Oliver se le están realizando las pruebas oportunas para poder someterlo a una intervención de urgencia y sacarle esa, la porción más grande del posible el tumor. Sin esa intervención, como decías muy bien, los médicos habían dado una esperanza de vida a la criatura de unos 15 días o un mes aproximadamente. Ahora el equipo médico del Sant Joan de Déu está valorando cuándo pasan al menos al quirófano después de las pruebas, pero esto dependerá de los resultados de estas pruebas diagnósticas que se han hecho. La intención es que hoy mismo, quizá ahora mismo, ya están haciendo la intervención, o quizá a mucho tardar, pues mañana por la mañana se pueda realizar esta intervención a Oliver, que es de máxima urgencia, ¿eh?
Y una intervención además que tiene mucho riesgo, pero bueno, sí. El padre lógicamente se ha mostrado en todo momento muy optimista, Alejandro, pues espera que el equipo médico de ese hospital en barcelonés pueda extraer el 80%, decía, del tumor. Carlos, me gustaría que escuchásemos pues precisamente a Alejandro, al padre, explicar la situación que han vivido cuando estaban en México y cuando tuvieron el diagnóstico de su hijo, de Oliver.
Si dejamos a Oliver hospitalizado, la única solución que nos dieron en México es cuidados paliativos, es decir, no es apto para la radioterapia y lo único que sería es quimioterapia. Es decir, me están diciendo que mi hijo, si lo dejamos aquí, se morirá en semanas o en meses. No lo sabemos. Nos dijeron al principio de 1 a 2 semanas, después 3 semanas, después nos han dicho que meses porque le ponían quimioterapia, pero no es nada seguro. Y en Barcelona nos dijeron que si lo llevábamos a Barcelona, lo operábamos. Entonces, el tiempo corre cada día para él, que ya hace una semana y media de este diagnóstico.
Unos padres que hicieron un llamamiento desesperado porque, como escuchábamos, Alejandro, efectivamente, el tiempo corría en contra del pequeño Oliver. Unos padres que además han removido Roma con Santiago para poder conseguir ese avión medicalizado que trasladara al pequeño desde México hasta Barcelona, donde en teoría, como decimos, en las próximas horas le van a intervenir. Para ellos, esta operación supone la única esperanza de vivir más tiempo con su hijo, Carlos.
Sí, efectivamente, es una recta final de una oportunidad para que su hijo pueda seguir viviendo con estos 2 años de vida, que le queda mucha vida por delante. Con todo el proceso que ha vivido esta familia, ha tenido una parte muy importante. El abuelo vive en Málaga, es de Málaga, y él conocía a un trabajador del hospital de Sant Joan de Déu, y a través del abuelo y de este trabajador, pues se han podido canalizar todas las gestiones con este centro sanitario barcelonés. Ahora toda la atención de los padres y también de los medios, evidentemente, está centrada en el equipo médico de Sant Joan de Déu. La evolución médica de Oliver se ha convertido, como decíais al principio, en una contrarreloj sanitaria desde el pasado día 13 de octubre en ese hospital de México, donde se le diagnosticó un cáncer cerebral muy grave que le provocó esta hidrocefalia, que es agua en el cerebro. Con su llegada a Barcelona ayer y su ingreso en el hospital de Sant Joan de Déu, se ha conseguido superar al menos la primera traba para su recuperación. Esperemos que Oliver salga victorioso de esta batalla que tiene por delante, ¿eh?
Ojalá, Carlos, ojalá sea así. De momento pues no sabemos cuándo va a tener lugar esa intervención. Imaginamos pues que llegó ayer, se le estará haciendo todas las pruebas, que no serán pocas, ¿no? Entonces se supone que esa operación pues tendrá lugar esta misma tarde o si no en el día de mañana. Carlos, gracias.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Estaremos pendientes de todo lo que pase en ese hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gracias, compañero. Y hoy en... COPE también estamos contando que el vinilo está viviendo una segunda juventud. Sus ventas han aumentado un 25% este año. De hecho, por primera vez desde 1991, el vinilo ha superado en ventas a los CDs. Es curioso, además, que el vinilo esté tan demandado en esta época en la que todo prácticamente lo hacemos ahora mismo con el móvil. Y también, sí, también escuchar música. Igual es su sonido tan característico el que hace que cada vez haya más coleccionistas y escuchantes de vinilos. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Sigues usando esto? ¿El disco de toda la vida? ¿Los vinilos? ¿Cuál es el que guardas con más cariño? ¿El más especial que tienes? ¿Cómo sueles escuchar música habitualmente? Pues queremos escucharte. Como siempre, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje de voz, tu nota de voz, mejor dicho, a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Toma nota. Es el siguiente, 637-2300-00, 637-2300-00. Bueno, y otra pregunta que te lanzamos a esta hora. ¿Conoces la alarma de Movistar Prosegur? Pues es la alarma que te da la seguridad que necesitas, Sofía.
Porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Qué olvidas conectar tu alarma? Te avisan para hacerlo aun si estás lejos de casa y el servicio acuda. Un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si te las olvidas. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses sin cuota de alta y con la instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más, hasta el 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-226-600, 900-226-600.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
Usted ha... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¡Qué aceite de oliva!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahora en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como aceite de oliva virgen extra carbonel de 1 litro, Picual, Ojiblanca o Ardequina. Comprando 2, la segunda unidad sale a 2,18.
Además, hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A 6 kilómetros de Navalacruz, en Ávila, un angosto paraje de campo, esconde las pistas clave para aclarar un asesinato que ocurrió hace 19 años. Estas piezas ahora están saliendo a la luz y el caso ha dado un giro justo en el momento en el que estaba a punto de prescribir, estaba a punto de cumplirse el plazo de los 20 años que marca la ley. Hablamos de la desaparición y muerte de Juana Canal, una mujer a la que se le perdió la pista el 22 de febrero de 2003, cuando tenía 38 años. Ahora, 19 años después, ha sido detenida su expareja, un hombre de 53 años, que actualmente tiene un negocio de comida ambulante y una vida aparentemente normal. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tenemos precisamente sobre este caso una última hora que puede ser vital para la resolución del mismo.
Bueno, la última hora es que yo venía a contarte en este momento, cuando entraba al estudio, que la esperanza de los investigadores es que este hombre iba a lo que se llama policialmente derrotar, es decir, que iba a reconocer los hechos. Él está acompañando a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, la Guardia Civil, la policía, que están registrando efectivamente esa finca muy próxima a ese pueblo, donde, por cierto, un pueblo pues vinculado a sus padres, y muy cerquita pues donde aparecieron los huesos, primeramente en 2019, una parte de los huesos ya se confirmaron por ADN, y posteriormente otros huesos hace una semana, que lógicamente también se relacionan con esta mujer y se están haciendo los análisis pertinentes para confirmarlo. En cualquier caso, la noticia es que este hombre está siendo colaborador y la agencia EFE acaba de informar que habría derrotado, es decir, que ya habría
reconocido.
Te digo que coincide justamente con lo que a mí me transmitían hace pocos minutos fuentes muy directas de la investigación, y es que tenían absoluto convencimiento de que iba a colaborar, pues probablemente porque ya lo estaría haciendo. En cualquier caso, esto sería una muy buena noticia, porque los investigadores están convencidos de que hay pruebas y de que hay muchas perspectivas de que el crimen se pueda resolver. Ellos no tienen otro candidato, desde luego. Es que es la última persona que vio a Juana esa noche. Él lo reconoció. Él dejó una nota cuando se marchó de casa, cuando llegó el hijo y la vio. Por cierto, ese hijo ya habría muerto, lamentablemente, joven, pero habría muerto. Ese hijo vino de noche, de estar de fiesta, y encontró esa nota dejada por la pareja de él, de su madre. Y diciendo, bueno, la coartada era más o menos por refugiarse en las condiciones especiales de esta mujer, que tenía ciertas dependencias, que tenía pues cierta adicción al alcohol, y él, bueno, ha tomado pastillas, se ha marchado, he ido a buscarla, no la encuentro, y desaparece este hombre. Y después incluso la denuncia por agresión, él a ella, y después desaparece, y nada más hasta ahora. Y ahora aparecen los huesos en el año 19, hace ahora 3 años, se le informa a la familia en julio de este año, después de la pandemia, se le da cuenta de esos huesos, se comienza la búsqueda, hay por supuesto un control y seguimiento del hombre importante por parte de los operativos policiales, en cualquier caso la pista es buena, los indicios son básicos y fundamentales, y insisto, la última hora sería esta que te cuento, y vamos a estar muy pendientes porque estamos en un momento decisivo para la resolución probable del caso.
A todo esto a punto de prescribir.
A punto de 4 meses.
El caso estaba a punto de que se alcanzara esos 20 años. Pues vamos a ver cómo valoran esta noticia que nos acaba de dar nuestro compañero Juan Baño. Esta última hora habría confesado el hombre detenido el crimen que, insistimos, ocurrió hace 19 años. Vamos a hablar a continuación con Juan Manuel Medina, que es el abogado precisamente de la familia de Juana Canal. Abogado, muy buenas tardes. ¿Juan Manuel? Bueno, pues estamos intentando hablar con el abogado. Dime, Juan.
Me está mandando un mensaje el abogado. ¿Sí? Que me vuelvan a llamar. Se ha cortado, entonces ya se lo digo.
Vale, se ha cortado la señal mientras intentamos retomar esa conversación. Te quiero preguntar también, Juan, ¿quién es este hombre que habría confesado el detenido? Bueno, ¿qué vida llevaba ahora?
Vamos a ver, esta mujer estaba separada, tenía 2 hijos de su matrimonio primero, los que comentábamos antes como posibles testigos, y él actualmente había rehecho su vida, fue pareja de esta mujer, y posteriormente ha rehecho su vida, tiene 2 hijos, está también con pareja actualmente, fue detenido en Torrejón, él se mueve como feriante con una furgoneta. Me decía la fuente de la investigación, hasta parece buena persona, es decir, que aparenta ser una persona normal, absolutamente.
Con una vida normal.
Evidentemente, no tiene antecedentes, no es una persona que se le pueda imputar o relacionar con el mundo del crimen, ni mucho menos, pero bueno, vamos a ver si una circunstancia concreta y personal le habría llevado a cometer esta locura. En cualquier caso, la investigación va por muy buen camino.
Ahora sí, podemos hablar con Juan Manuel Medina, que es el abogado de la familia de Juana Canal. Abogado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Les consta esa información que nos estaba apuntando nuestro compañero Juan Baño? ¿Habría confesado el detenido el crimen de Juana Canal?
Nos consta por los propios medios de comunicación. Escasamente hace un minuto me están llegando multitud de WhatsApp, multitud de llamadas, y me dan esa información como cierta. Yo oficialmente no tengo en este momento la constatación de ello. Pero vamos, entiendo por experiencia generalmente cuando la información llega es porque tiene una base.
No sé si era algo que esperaban, porque como decía Juan, el hombre desde el momento de la detención parecía que, bueno, se estaba mostrando muy colaborador y parecía que podía confesar. No sé si les ha sorprendido o no.
Es algo que es impredecible, realmente siempre es una posibilidad con la que cuentas, ¿no? Que siempre está ahí, que en este tipo de asuntos pues el investigado acabe derrumbándose y acabe confesando, pero tampoco lo podíamos tener como cierto ni como claro porque bueno, date cuenta que esta persona, si realmente se acredita que ha sido, que esa información es cierta, que ha confesado el asesinato, ha sido capaz de tener 20 años oculto un cadáver, ¿no? Y con lo que todo eso conlleva de sufrimiento y de incertidumbre para una familia. Con lo cual tampoco es descartable que se mantuviera callado, que mantuviera una posición fría en ese sentido.
Le voy a pedir brevemente una respuesta. ¿Cómo está la familia? ¿Ha podido hablar con ella después de conocerse, por lo menos, esta información que estamos ofreciendo los medios de comunicación?
Pues como te digo, no he podido hablar todavía con ellos. Sí que es verdad que ya había rumores de ello y se barajaba. Hombre, la familia, lógicamente, pues dentro de la tristeza de todo esto le supone... daros cuenta de este proceso, son dos hijos huérfanos, es una hermana desaparecida de 20 años. Dentro de la tristeza que todo esto supone y lo estresante de la situación, pues hombre, están agradecidos, están esperanzados y están, entre comillas, muy entre comillas, contentos porque se va a hacer justicia. O todo parece indicar que aunque haya sido 20 años después, pues el rollo de la justicia va a actuar y el presunto autor de la muerte de Juana Canal va a sentarse en un banquillo, lo cual él agradece.
Juan Manuel Medina, abogado de la familia de Juana Canal, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros, un placer.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La economía española se desacelera. Es una de las conclusiones de los datos del último trimestre de la EPA, la encuesta de población activa. El paro sube en 60.800 personas, mientras que el mayor descenso de ocupados se registra en quienes tienen entre 20 y 29 años. Javier Díaz Jiménez es profesor de economía del IES, Escuela de Negocios.
Todavía veo mucha incertidumbre en los datos. Todo apunta a que va a haber una desaceleración. Veremos qué intensidad tenga y el empleo irá de la mano con el Producto Interior Bruto. Lo que no vamos a ver es un desacople de datos que hemos estado viendo.
Un dato que llama la atención es que en España solo trabaja 1 de cada 10 jóvenes, los llamados SISIS, que sí estudian y que sí trabajan. Una cifra que está muy lejos de la media europea o de países como, por ejemplo, Holanda, donde lo hace el 47% de los jóvenes. Fíjate la diferencia. Está comprobado que combinar formación y empleo está cada vez más valorado. Elisenda Farras es experta en orientación profesional.
Posiblemente cuando finalice los estudios, que a lo mejor no será al mismo ritmo, no les será tan fácil como otras personas que solamente se dedican a estudiar, lo que sí que tienen es una experiencia previa, que en el mercado yo creo que está muy, muy valorado.
Y el Gobierno se compromete a llevar al Congreso la reforma del delito de sedición, así lo ha reconocido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en pleno debate de los presupuestos del próximo año. Confirma que la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es homologar el Código Penal a los estándares europeos.
La voluntad del Gobierno de homologar la calificación de determinados delitos es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y, por tanto, que traeremos a esta Cámara.
Una acción solidaria con la donación de juguetes a la Fundación Aladina y a Cruz Roja. Y otra sostenible con la creación de un peluche cuyas ventas ayudarán a reforestar un bosque en Teruel. Pues son las iniciativas que acompañan este año la campaña de Navidad del Corte Inglés que hoy se ha puesto en marcha. Un año más, los grandes almacenes quieren comprometerse con el planeta y con los menos favorecidos. Guadalupe Corzo es responsable de juguetes y videojuegos.
Yo creo que es una acción muy bonita, muy directa y que va a llegar a un montón de niños. Y digo, adultos que necesitan ese apoyo y ese cariño que igual puede dar un peluche o un juego de mesa.
Y aunque el formato digital sigue siendo el 83% de la música grabada que consumimos en nuestro país, en el formato físico van escalando posiciones los vinilos. Las ventas de los discos se han incrementado más de un 25% en el primer semestre de este año y por primera vez desde hace 3 décadas, desde hace 30 años, superan las de los CDs. Más de la mitad de los discos que compramos son ya más de la mitad del formato físico que consumimos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
respirar.
Y además a esto de los vinilos, ¿eh? No solamente los nostálgicos. Se van incorporando nuevos públicos. ¿Está empezando a cansarnos el consumo de música digital?
Pues eso parece, Pilar. Mira, nos hemos acercado a Escridiscos, una tienda de las míticas en el madrileño barrio de La Latina, para que su responsable nos cuente lo que le dicen sus clientes. Alberto Real sí encuentra gente un poco hastiada.
Como una especie de bulimia, ¿no? Como atragantarse con tanto. Me acuerdo cuando empezó el formato de MP3 que la gente decía, tengo en mi iPad no sé cuántas horas de música. Digo, hostia, pues echa la cuenta que no, te mueres si no las has escuchado. La gente ahora a lo mejor igual da cuenta que es más interesante coger, comprar un disco, escucharlo tranquilamente, bien, escuchar mucha música, pero con que pasa por tu cabeza, pero no la procesas, pues a lo mejor no tiene ningún sentido.
Nos ha contado Alberto que en su tienda ve por primera vez a adolescentes rebuscando en las cubetas cuando hace solo 5 años, nos dicen, no entraba nadie por debajo de los 30 años.
El año pasado se vendieron más de 1.600.000 discos de vinilo, que son muchísimos, y en el primer semestre de este año ya estamos un 25% por encima de esta cifra. El CD, sin embargo, cayó un 21% con respecto al año pasado. Es que es muy significativo, ¿eh?, que se estén vendiendo ahora mismo más vinilos que CDs. Claro, está ese punto de la nostalgia que decíamos del ritual que supone Sefi, ¿eh?, coger ese vinilo, ponerlo en el tocadiscos, la aguja, ponerla. Bueno, es que habrá gente que no sabe, ¿eh?, que no sabrá ni poner ahora mismo. Yo solo pregunto a mi hijo y te aseguro que no sabe poner un disco.
Seguro, sí.
Pero también los que son amantes de los vinilos destacan que la música tiene un sonido muy particular, muy característico.
Es todo. Mira, fíjate, las reediciones de discos clásicos que están volviendo, la incorporación al formato de nuevas estrellas como Bad Bunny, Rosalía, la vuelta mal disimulada, como no, a la nostalgia de los 80. Y están sin duda detrás de este reencuentro con los LPs que durante muchísimos años estuvieron reservados a coleccionistas mayoritariamente. El ritual de buscar un disco, leer las notas de la portada, disfrutar con ella y pincharlo es un placer que muchos teníamos o tenemos olvidado, ¿no? Así Rafa, por ejemplo.
Limpia la aguja, pasa el cepillo al disco, eso era un ritual. Ya te comunicas directamente para empezar con la música. En cuanto al sonido, nada que ver. Un disco de vinilo saca una presión en cuanto a lo que es graves, en cuanto a calidad, que bueno, mucho más allá de lo que tenemos hoy en día con el tema digital.
En definitiva, Pilar, es la diferencia entre saborear la música o engullirla.
Gracias, Efi.
A ti.
The summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home.
En los últimos años ha habido una tendencia preocupante que con las previsiones que tenemos para los próximos meses, todo hace indicar que encima va a ir a peor. Te hablo de las personas que no tienen un hogar en el que vivir, un hogar, un techo bajo el que refugiarse y bajo el que dormir. Son un 24,5% más que hace 10 años. Para que te hagas una idea de cuáles son las cifras actuales, Cáritas Española atendió el año pasado a más de 37.000 personas en esta situación. Un dato que no se refiere solamente a las personas que duermen en la calle, sino también a aquellos que duermen en albergues. Este problema, no tener un hogar, repercute directamente en la salud mental de los que lo sufren y que supone para todos ellos, además, un riesgo de exclusión social. Sonia es una de estas personas. Ella es venezolana, tiene 57 años y llegó a nuestro país en 2019 para hacer su doctorado en psicología. En ese momento su situación era privilegiada. En Venezuela tenía trabajo como terapeuta y cuando vino a España lo hizo con una beca y unos ahorros que le permitieron alquilar un piso en el barrio de Salamanca, una de las zonas además de mayor nivel de la ciudad de Madrid. Sin embargo, con la llegada del confinamiento, todo cambió. Su universidad interrumpió las clases, ella no pudo seguir con el doctorado y además se quedó sin el trabajo a media jornada con el que ganaba algo de dinero. Su permiso de residencia como estudiante le impedía encontrar un empleo a tiempo completo y, para colmo de males, pues no podía volver a su país porque el espacio aéreo se encontraba cerrado. Así que se encontraba sola. Y su salud mental se resintió automáticamente. Un día, en mitad del confinamiento, se quedó tirada en un banco durante horas hasta que un vecino decidió llamar a la policía. Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Acabamos de contar, Sonia, que justo antes de la pandemia tenías una vida acomodada. ¿Cómo era y cómo acabaste sin un hogar en el que poder dormir?
Pues eso fue como una desescalada, ¿no? Yo diría que pasar de una situación privilegiada, como bien lo has dicho, a una situación absolutamente contraria, es decir, la otra cara de la moneda, por múltiples circunstancias. Y de hecho, ahora que lo estás preguntando, podría definirlo como una situación traumática para mí, dado lo desconcertante de todo lo que he vivido en función de lo que ha sido mi vida desde que me vine a España a hacer estudios. Y bueno, y básicamente un momento que me ha tocado particularmente desde el punto de vista psicológico.
Bueno, hablas de una experiencia traumática y la verdad que no me extraña porque nos ponemos en tu piel y me imagino que tiene que ser incomprensible, ¿no? Que tengas una vida más o menos normal, que vengas a España para estudiar, para mejorar también, pero bueno, tenías una vida acomodada en tu país, en Venezuela, y por un factor ajeno a ti, como es una pandemia que a todos nos cambió la vida, pues tú te encuentras de la noche a la mañana en la calle. ¿Cómo te afectó? Decías que esto te ha afectado psicológicamente. ¿Cómo lo notaste, Sonia?
La primera cosa que pasó conmigo es que yo me quedé en una situación de desamparo que me llevó a una profunda tristeza y que, por supuesto, dado que se prolongó durante tanto tiempo todo lo que tuvo que ver con la pandemia, terminó siendo pues ya una depresión formal que conllevó a que yo sintiera deseos de morir. Y considero que ese ha sido uno de los elementos más importantes de todo lo que ha ocurrido conmigo acá a raíz de esta situación.
Qué duro lo que nos cuentas, Sonia. ¿Qué tipos de ayudas has recibido en este tiempo?
Bueno, la ayuda que he recibido ha sido la ayuda más importante de mi vida, que fue cuando lamentablemente me vi en la calle. Y acudí a Cáritas, por supuesto, a Cáritas, a Sedia, que es un centro de emergencia, y allí me acogieron. Allí comienza mi historia, la otra parte de la historia, una vez que ya pues simplemente me quedo sin ningún recurso y sin ninguna posibilidad. Esa fue la ayuda que recibí y que aún continúo recibiendo.
Y ahora mismo, Sonia, en Cáritas, creo que eres beneficiaria y voluntaria al mismo tiempo. ¿Cómo has llevado este cambio de rol?
Pues creo que ha sido un cambio de rol que me ha permitido superar en parte todas las consecuencias de la situación que viví antes de llegar a Cáritas, porque es el doble rol, ¿no? Yo soy voluntaria de Cáritas desde hace ya casi 2 años, año y medio, y a la vez recibo ayuda de Cáritas. Creo que es el escenario ideal en términos de dar y recibir, que es un aspecto muy importante para cualquier ser humano a efectos de recuperarse de cualquier situación que lo desborde o que lo lleve a vivir momentos extremos como ha sido mi caso.
Sonia, ¿ahora mismo estás trabajando?
Sí, ya comencé a trabajar parcialmente. Y lo más importante es que, bueno, también ya tengo la posibilidad de solicitar documentación y regularizar mi situación acá en España, dado que acabo de cumplir 3 años. Y eso conlleva, pues, otro momento, por supuesto, aún apoyada por Cáritas, claro.
¿Y cómo te encuentras ahora mismo después de pasar por este bache tan, tan importante?
Pues me encuentro mucho mejor porque de hecho dentro del programa en el que me encuentro, que es el de pisos de Cáritas, yo cuento con el gran apoyo de la ayuda psicológica dentro del programa y eso ha sido para mí fundamental, el recibir la ayuda psicológica más todo el apoyo constitucional. Y hoy día, en este momento, conversando contigo, puedo decir que estoy muy bien psicológicamente recuperada y ya en condiciones de continuar andando.
Pues nos alegra escuchar que te encuentras en recuperada, que has pasado este bache y que la vida al final pues consiste en eso, ¿no? En caerse muchas veces y en volverse a levantar, no queda otra. Y lo has conseguido además con la ayuda de Cáritas, de hecho eres beneficiaria y, como decíamos, también voluntaria. Sonia, gracias por tu testimonio.
Gracias a ustedes.
Que sigas bien.
Y muchísimas gracias.
Te deseo toda la suerte del mundo.
Gracias, gracias.
1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el diálogo, fe y cultura. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Es significativa la anécdota que acabo de conocer de una conversación entre un obispo y un funcionario gubernamental en la que este último concluye de la siguiente forma. Es que usted es todavía un ilustrado. Hace pocos años habría sido impensable que un militante de la izquierda laica hubiese concedido a un obispo semejante galardón. También era poco probable que el obispo, como es el caso, se lo hubiera agradecido, porque dominaba un esquema de confrontación entre cristianismo e ilustración. Es cierto que muchos ilustrados se levantaron contra la Iglesia, como también lo es que sin el sustrato cristiano no se habría gestado el fenómeno que llamamos ilustración. Tampoco la Iglesia supo afrontar en aquel momento el reto y se enrocó en una actitud defensiva. En un memorable discurso de 2006, Benedicto XVI explicó que el Concilio Vaticano II había pretendido, entre otras cosas, recuperar la amistad perdida entre cristianismo y modernidad, identificando los aspectos positivos, muchos, del movimiento ilustrado y señalando también sus carencias y deficiencias. La paradoja es que hoy, en tiempos de posmodernidad y post-todo, los herederos de quienes idealizaron y absolutizaron la razón y la libertad vuelvan sus ojos hacia los católicos como últimos guardianes de un sueño que hoy parece declinar. El gran cardenal inglés John Henry Newman ya profetizó que llegaría un día en que la Iglesia sería la última en salvaguardar la razón que los ilustrados levantaron como un estandarte hoy hecho jirones, como vemos, por ejemplo, en el debate sobre la identidad sexual. Claro que también hay que reconocer que Newman fue sospechoso de modernista en algunos sectores eclesiásticos, pero hoy es un santo proclamado por la Iglesia, con santa paz para católicos e ilustrados, ambos de buena fe.
Hace unos minutillos te contábamos aquí en COPE que el vinilo está viviendo una segunda juventud. Sus ventas han aumentado un 25% en el primer semestre de este año. De hecho, por primera vez desde 1991, el vinilo ha superado en ventas a los CDs, fíjate. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿sigues usando los vinilos? ¿Cuál es el que guardas con más cariño? ¿Cómo sueles escuchar música habitualmente? Pues vamos a escuchar las primeras notas de voz que nos habéis mandado, en este caso la de María Victoria y también la de Mariano.
Pues nosotros tenemos una colección de vinilos brutal, porque a mi pareja le gustaba pinchar, hablamos música de los 90, por lo cual tenemos unos pedazos temazos que no tienen precio a día de hoy. Llegamos a contar unos 1400 maxis, o sea, singles.
Muy buenas, Mariano de Santander. No, pues o la radio o MP3. Ya hace mucho que vinilo tengo en casa de mis padres, que se nota mucho la calidad del vinilo, no es igual que un MP3, y vamos, no es que lo echen falta, es que nos volvemos cómodos.
Eso es verdad, nos volvemos cómodos y además a través de las plataformas de música de streaming pues tenemos ahí todos los contenidos, todas las músicas que queramos, ¿no? Bueno, Anika también nos ha llamado, es otra de nuestras oyentes y ella es una auténtica enamorada de lo retro y del sonido de la buena música.
Yo tengo unos cuantos, tengo uno de los Platters, el disco de oro, tengo uno de Frank Sinatra, tengo otro de Baldo de los Ríos, una compilación que es estupendo, y la verdad es que lo pongo poco porque aquí en mi piso pequeñito de la ciudad no me cabe el tocadiscos y todo esto, pero sí que lo tengo en una casa del pueblo que cuando voy me gusta oírlos.
Pues mándanos tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía, COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal de abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué? ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso,
Robert De Niro,
son los mejores de los mejores.
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado por la tarde, en 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez más jóvenes y más mujeres. Estas son las caras de las personas sin hogar en Madrid. Según el INE, el número de personas que han perdido su vivienda, su casa, ha aumentado un 24% desde el año 2012. Armando es un ejemplo. Él es español, tenía su propia empresa de consultoría y le iba bien, pero con la crisis de 2008 comenzó a acumular deudas y terminó perdiendo el empleo y la vivienda. Ahora tiene graves problemas de salud y, pese a tener documentación, encuentra trabas continuas para acceder a los servicios médicos. Como él mismo ha reconocido, nunca se había imaginado que podría acabar en la calle.
Es que tú no te esperas. Vivir en la calle primero. Y cuando tú no pasas a un nivel que cuando estabas antes, es un nivel que tú no ves. O sea, pasa por delante tuya, pero tú no lo percibes, porque no tiene nada que ver contigo. Y de buenas a primeras te ves en esa situación.
Son datos, son historias que hemos conocido esta misma mañana de la mano de Cáritas Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan de nuestra región, pero ahora es tiempo de irnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de un accidente que se acaba de producir en la entrada a la capital, en la Autovía del Sur, la A4, en la zona de Getafe, que ocasiona 2 kilómetros de retención. Al margen de este accidente, también precaución en la entrada por esta A4, a la altura de Valdemoro y en la zona de Butarque. Intensa además la salida por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, y en la M50, Las Rozas, para incorporarse a la Autovía de la Coruña, la A6.
Gracias, Patricia. Y ahora te hablo de los Nogales, ya los conoces muy bien, nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, les avalan sus más de 40 años de experiencia,
la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, psicología, enfermería, fisioterapia, gerocultura, animación. Y tienen este teléfono por si les necesitas, 91-331-3101, o puedes consultar toda la información en su página web, los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres tu signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer? ¿Quieres tú quien me revuelve? ¿Quieres tú quien me enamora? ¿Tú quien me convierte en la mejor persona? Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú.
Y ahora quiero hablarte de un problema que a lo mejor te ha pasado a ti. Has heredado un piso, una casa junto a tus hermanos, o te acabas de divorciar y tienes la casa a medias con tu pareja y no sabes cómo gestionar esta difícil situación. Pues lo mejor es que recurras a expertos que sepan mediar en estos casos y resolverlos de la mejor forma posible. Y estos expertos se llaman Gestión Integral de Proindivisos. Santiago Viciano es el responsable jurídico de Gestión Integral de Proindivisos. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Santiago, antes de nada, ¿qué es un proindiviso? Cuéntanos.
Bueno, es muy sencillo, es pues un inmueble que tiene la propiedad compartida, que tiene varios dueños.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué se puede hacer y qué alternativas hay en estos casos?
Bueno, pues como decías bien, suelen venir de divorcios y de herencias, ¿no? Y lo que se puede hacer, pues si hay buena relación, pues entre el ex marido y la ex mujer, o entre los herederos, pues se pueden comprar o vender entre ellos o venderle a un tercero, pero si no se llevan bien, que lamentablemente pues ocurre en muchos casos, no queda más remedio que o ir a los juzgados para extinguir el condominio con un procedimiento que se llama división de la cosa común y sacarlo a subasta, sí. O alternativamente lo que hacemos nosotros, comprar esas cuotas sin divisas, ¿no? Es decir, se lo pueden vender a una empresa especializada.
Ajá. ¿Se puede vender la casa estando hipotecada o estando uno de los hermanos viviendo dentro?
Sí, es muy típico que pues heredan tres hermanos y uno se queda a vivir en la casa y entonces sistemáticamente se niega a vender, ¿no? Y entonces, bueno, se puede vender pues con uno de los hermanos viviendo dentro, pues esas dos terceras partes se podrían vender. Y luego, si hay hipoteca, también se puede vender sin problema. Lo que pasa es que el nuevo comprador se tiene que hacer cargo pues del pago de las cuotas y de todo eso, pero se puede vender sin ningún problema.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿quién asume los gastos entonces, en estos casos?
Pues mira, están los gastos corrientes de comunidad, IBI y todo esto, que como son situaciones que se perpetúan mucho en el tiempo, pues eso lo tienen que asumir los copropietarios, y luego los gastos de la compraventa pues los asumimos todos nosotros, ¿no? Cuando alguien se decide realmente a quitarse el problema, pues esos gastos los pagamos nosotros.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Santiago Viciano, por estas explicaciones. Santiago es responsable jurídico de Gestión Integral de Proindivisos, que puedes localizar, si te ves en una de estas situaciones, en este teléfono 900-101-108, 900-101-108. Gracias, Santiago. Hasta otro día.
Gracias. Buenas tardes. Adiós.
Que quiero seguir.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponte cómodo en Halloween y aprovecha las promociones exclusivas de Yux. Hasta el 31 de octubre podrás encontrar toda su colección con 15 euros de descuento. Ligeras, suaves y atemporales, las zapatillas más cómodas del mundo te esperan. Visita su tienda en calle Goya 27 y elige las tuyas.
Cuéntame.
Estoy aquí.
Cuando quieras, háblame.
Quedemos. Te escucho.
Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevenciondelsuicidio.es. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido?
En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
La función que sale mal regresa a Madrid con su tercera temporada de éxito. Una divertidísima comedia para todos los públicos, en donde todo lo que puede salir mal sale peor. Más de 300.000 espectadores ya la han visto. Entradas en Teatro Marquina y lafuncionquesalemal.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
De Madrid.
Estar informado.
Bueno, y además de esa última hora del exnovio de Juana Canal, ya sabes, desaparecida en 2003, que ha confesado que la enterró en la finca de Ávila. Te vamos a dar los detalles en unos minutos. La actualidad de Madrid pasa también por ese proyecto de los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2023. ¿Cuáles son las principales novedades? Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues que los madrileños podamos contar con más dinero en nuestros bolsillos en estos convulsos tiempos de crisis. Esa es la filosofía de estos presupuestos municipales, cuyas líneas maestras se han aprobado hoy en la Junta de Gobierno y que deben contar con el apoyo de Vox para ser aprobados. Son 10 las tasas que desaparecen con estos presupuestos, y el IBI se reduce a su mínimo histórico del 0,4%, lo que supone una bajada de 120 millones de euros. Por ejemplo, con esta rebaja, un piso de valor catastral de 120.000 euros pasaría de pagar un IBI de 619 a 485 euros.
No está mal.
Ahora, para aprobar los presupuestos, ya lo decíamos, hay que contar con el apoyo de otros grupos, en especial de Vox, y fíjate el mensaje al navegante Ortega Smith que le lanza el alcalde Almeida.
De verdad, porque Javier Ortega no pueda circular con su coche por la Gran Vía, ¿no va a haber presupuestos para los madrileños? ¿De verdad, porque Javier Ortega no pueda circular con su vehículo por la Gran Vía, 3.300.000 madrileños no se van a ahorrar 120 millones de euros en el impuesto sobre bienes inmuebles?
Vaya pregunta, ¿eh?, que le lanza.
Pues si eso, Smith, si eso pasara y no hubiera acuerdo, habría que prorrogar las cuentas del año, de este año, y dice Almeida que sería muy malo para los bolsillos de los madrileños.
Gracias, Ramón. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Son las 2.